Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 14 de noviembre, un día en el que nos esperan unos cuantos grados menos. Se espera que llueva, incluso que nieva, tanto en la sierra como en cotas que pueden rondar los 800 metros. Una masa, viene la masa, una masa de aire frío ha comenzado a entrar en la península y la masa va a provocar la caída de los termómetros cara al fin de semana. Es lo que nos dicen los del tiempo, que nos avisan de que viene la masa de aire frío y que va a hacer, pues eso, un frío que pela técnicamente hablando. A esta hora de la mañana, de momento, tenemos 5 grados en la sierra, 7 grados en Madrid capital y 6 en la zona sur. Abríguense y tengan mucha precaución al volante también con el viento y en la sierra con las inclemencias como la nieve que pueden dificultar la conducción. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico para conocer las novedades al comienzo de esta jornada, que como siempre hay que tener en cuenta si usted se está desplazando por alguna de las carreteras de nuestra comunidad. Nos desplazamos por un instante a Cuba. Los reyes están en Cuba en una visita de Estado y esta pasada noche, hora española, han ofrecido una cena al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en el Palacio de los Capitanes Generales. Díaz-Canel, sucesor de los Castro, de los dictadores en Cuba desde el año 1959, la dictadura comunista, después de que ayer fuera el dictador cubano el que les invitara a cenar. Pues bien, en su intervención, y esa es la noticia, el rey Felipe VI ha hecho una defensa notable de los derechos humanos, de la democracia, y además ha puesto como ejemplo la Constitución Española de 1978, es decir, la democracia del 78.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
El rey no ha tenido la oportunidad de verse con la disidencia, porque cuando hay una visita en Cuba, la disidencia, los que no están en la cárcel, los encierran en casa para que no puedan ver y no se les pueda ver. Pero el rey ha tenido este coraje político de hacer esta defensa de la democracia y poner como ejemplo a España delante de toda la jerarquía del Partido Comunista Cubano, de la dictadura cubana. Mientras tanto, mientras el rey está ejerciendo su papel, el que le corresponde esta semana en Cuba, después de las elecciones, aquí en España se está formando gobierno, sin que nadie tenga el encargo, pero se está formando un gobierno, se está formando una coalición de gobierno que ya tiene el primer paso con el PSOE y Podemos y que ahora tiene que asomarse al balcón del independentismo, en este caso Esquerra Republicana, y también los legatarios de ETA, Bildu, que van poniendo condiciones. En esta semana en la que se cumple 40 años del secuestro del embajador Javier Rupérez, uno de sus secuestradores, uno de los miembros del comando de la banda terrorista ETA que le secuestró, Otegi, va poniendo condiciones para apoyar al gobierno de España. Va diciendo que hay que reconocer el derecho a la independencia, saltarse la Constitución, por supuesto, volar el 78 y poner en libertad a todos los presos que él considere oportuno. Eso es lo que va diciendo Otegi a cambio de sus votos, si es que fueran necesarios, porque están ahí y la cuenta va a estar muy ajustada, y más después de que el Partido Popular le haya quitado un voto al PNV. Un escaño, ya que el Partido Popular ha obtenido en el recuento del censo de residentes ausentes un escaño más, el primero del País Vasco, el primero de Vizcaya, que es el 89 del Grupo Popular. Por lo tanto, la cuenta de Sánchez Iglesias, la que hicieron el domingo por la noche, varía. Y ya tienen que entrar en juego los independentistas, que por supuesto el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, además de jalear a los que están organizando las algaradas en la calle, pone las mismas condiciones. Una negociación política con un relator, con un mediador entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, como si fueran dos estados distintos. Y lo plantea esto el representante de un partido, Esquerra Republicana, cuyo líder está en prisión cumpliendo una condena de 11 años por sedición. Sabemos que el gobierno de España tendrá 3 vicepresidencias. Una de ellas será para Pablo Iglesias y las otras dos, para compensar ese poder, estarán en manos de Carmen Calvo y Nadia Calviño, tal y como anunció el presidente en funciones en el debate en televisión durante la campaña. Las consecuencias del anuncio del acuerdo se están viendo en los mercados, con las pérdidas que están teniendo tanto los bancos como las compañías eléctricas y otras empresas importantes. Se calcula que entre 6 y 7 mil millones de euros se han perdido de valor las empresas solamente por el anuncio del acuerdo, debido a las órdenes de venta y del capital que estaba invertido en esas empresas, en el IBEX 35, y como les digo, ha perdido los bancos solo 6 mil millones de euros en 48 horas. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Lo que importa ahora también y mucho es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, pendientes de la nieve que ya ha hecho acto de presencia en la red vial de la comunidad, les informamos que está prohibida la circulación a camiones y articulados en la M601 en el puerto de Navacerrada entre los kilómetros 7 al 20 y también en la AP6 y en la Nacional 6 a la altura de Alpedrete. En ambas vías, aproximadamente entre los kilómetros 42 hasta el 57. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. Al margen de la nieve, estamos en plena hora punta, comenzando ya, así que tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en la zona de recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50, tengan precaución, en Rivas, dirección a la A2, en Getafe, sentido A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. Además de la nieve, también está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar, como ocurrió en el día de ayer, accidentes en la red de carreteras madrileñas, así que vamos a pedirles respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general con la que comienza este día en España. Están en marcha las negociaciones de gobierno del PSOE con el resto de formaciones a partir de su acuerdo con Podemos. El recuento del voto en el extranjero, más la subsanación de algunos errores, ha hecho que un diputado del PNV pase a ser del PP en Vizcaya, lo que complica más a Pedro Sánchez la suma, o por lo menos le hace sumar otra vez y de otra manera, diferente a la combinación que se hizo el mismo domingo por la noche en la Moncloa. En cualquier caso, la abstención de Esquerra es necesaria y ya por eso se apresuran los del partido que tienen a su líder en prisión por sedición a poner condiciones. La portavoz socialista Adriana Lastra intentará este jueves acercar posiciones en una reunión con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana pone sobre la mesa sus exigencias para abstenerse, mesa de diálogo entre iguales y sin líneas rojas. Per Aragonés, coordinador nacional de la formación en Cataluña Radio.
En esta mesa de negociación política tendríamos que estar entre iguales, por tanto, instituciones catalanas e instituciones del Estado, y debe haber libertad para que todos pongan sus propuestas y todas se tienen que discutir.
La abstención de H. Bildu sería imprescindible si Coalición Canaria rechaza el gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y Arnaldo Otegi ya le dijo ayer a Pedro Sánchez que para lograrlo debía cambiar su postura sobre presos y derecho de autodeterminación.
¿Ustedes nos van a querer decir que el problema catalán o el vasco es un problema de convivencia? ¿Nos van a decir que todo el límite es la Constitución y que fuera de la Constitución no se puede hablar de nada, que no hay derecho a decidir, que va a haber presos políticos? Bien, entonces ahórrense la llamada.
Los más dispuestos a dar su apoyo son por ahora el PNV y Más País. El PSOE sondeará también al BNG, al Partido Regionalista Cántabro y al diputado de Teruel Existe. Todos los votos cuentan porque el bloque del no suma ahora un diputado más por el trasvase de un escaño de Vizcaya del PNV al Partido Partido Popular. En el PSOE y en Unidas Podemos trabajan para no romper el sueño del gobierno de coalición, aunque también van confirmando que si se consigue tendría tres vicepresidencias, una económica para Nadia Calviño, otra social para Pablo Iglesias y una de igualdad para Carmen Calvo.
Desde el Partido Popular se insiste en que no es momento de hacer una oposición firme tras el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias. Teodoro García Egea es el secretario general del Partido Popular.
Ahora toca hacer una oposición firme y una oposición constructiva para evitar los posibles daños que este gobierno pueda hacer a España.
Lo que dicen en la tercera fuerza política del Congreso, en Vox, lo dice Santiago Abascal, considera que Sánchez no tiene escrúpulos y que tras el pacto con Iglesias ha vuelto a estafar a los españoles.
El autoproclamado candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles.
Ciudadanos, por su parte, insiste en que no apoyará la investidura de Pedro Sánchez. La sucesión de Rivera se aplaza a marzo, como nos cuenta Neus Herdá.
Ciudadanos deja claro que no facilitará un gobierno de Sánchez con Iglesias.
Si un acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias, con Iglesias de vicepresidente, no dejaba dormir tranquilo al señor Sánchez, imagínese lo mal que vamos a dormir los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, los próximos días pensando en qué pueden perpetrar estos dos.
Un acuerdo nefasto para el secretario general José Manuel Villegas, por eso le pide a Sánchez que rectifique y que mire al centro.
Por un acuerdo centrado, moderado, por un acuerdo entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, con un programa moderado y constitucionalista.
Y el sustituto o sustituta de Rivera no se elegirá hasta mediados de marzo. Los estatutos impiden que las primarias se celebren antes. La fecha la tendrá que elegir ahora el Consejo General. Hasta entonces, Ciudadanos estará dirigido por una gestora que también será elegida en dos semanas. Hay que respetar los tiempos, es lo que ha dicho Villegas, porque aún es pronto para hablar de candidatos.
El pacto de PSOE con Podemos, solamente el anuncio del acuerdo ha provocado pérdidas en la bolsa, entre 6 y 7 mil millones, entre la banca, eléctricas y otros sectores. Los más afectados, Bankia, Bankinter, BBVA y Santander. Elena Ribes.
Los empresarios creen que lo que necesita nuestra economía es rigor y estabilidad. Temen lo que pueda aprobar un futuro gobierno de PSOE y Podemos, que dispare el gasto público, suba impuestos a empresas, la cuota de autónomos y derogue la reforma laboral. La ministra de Industria en Funciones, Reyes Maroto, ha salido a calmar los ánimos.
Insisto, tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atiende al interés general. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable, que ha atendido al interés general y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos a la acción del gobierno, apoyándola.
Y quieren seguir haciéndolo. Juan Molas, presidente de CEAT, la patronal hotelera, pide al nuevo ejecutivo que colabore con el sector privado y que esté por encima de posibles enfrentamientos o ideologías.
Sí que tenemos una sensación de inquietud, para que se forme el nuevo gobierno lo antes posible, para que tenga el máximo equilibrio y capacidad política.
Recuerda que es urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido citar como investigado al expresidente del BBVA, Francisco González, en el caso Villarejo, después de que el juez de la Audiencia, García Castellón, haya decidido en julio imputarla a la entidad bancaria como persona jurídica. Lupe Ortiz.
El expresidente del BBVA puede ser citado como investigado en la Audiencia Nacional si el juez García Castellón atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Considera el Ministerio Público, según fuentes consultadas por Onda Madrid, que hay indicios suficientes para imputar a Francisco González por delitos de cohecho y revelación de secretos. La implicación del banquero está relacionada con el espionaje encargado desde la entidad a partir de 2004 al comisario Villarejo, trabajos por los que este cobró cantidades millonarias y para los que utilizó medios de la policía. Se trataba de vigilar a personas y a empresas como el grupo SACIR, que preparó una operación para hacerse con el control del BBVA, que finalmente no tuvo éxito. Tras conocerse la petición de anticorrupción, Francisco González, que dejó la presidencia de honor del banco cuando saltó la relación de la entidad con Villarejo, ha emitido un comunicado expresando su disposición a colaborar con la justicia. La decisión está en manos del juez y podría conocerse hoy mismo.
Completamos la actualidad a esta hora con la Crónica Internacional y Fátima Sotorrío.
Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez nombra un gabinete de urgencia con 11 ministros y la renovación de la cúpula militar para atajar la violencia desatada en las calles, mientras desde el exilio mexicano el presidente de puesto Evo Morales sugiere que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Mujica medien para ayudar a la pacificación del país. Ucrania Gate. En Estados Unidos arranca el juicio político contra el presidente norteamericano con las primeras audiencias públicas. El embajador interino de Ucrania desvela que Trump amenazó con congelar la ayuda militar si el país no iniciaba una investigación sobre la familia del expresidente Joe Biden. Y en Australia, los incendios asolan el este y el oeste del país. Hay 4 fallecidos de momento y se ha quemado una extensión equivalente a la isla de Jamaica. El humo llega a las costas de Nueva Zelanda y podría incluso respirarse en Sudamérica.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, una historia que podría repetirse después de conocer la denuncia de una familia madrileña por presunta mala praxis de un médico del SUMA a quien responsabilizan de la muerte de su hijo. La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la fiscal provincial, a Pilar Rodríguez, que investigue la muerte de una mujer de 42 años que falleció al parecer esperando la llegada de una ambulancia tras varias llamadas al servicio de emergencias 112.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha enviado un escrito a la fiscal solicitando una investigación de oficio, el requerimiento de los audios de las llamadas al 112 y la depuración de responsabilidades que hubiera lugar. La víctima acababa de salir del hospital tras haber sufrido un ictus. La noche entre el 17 y el 18 de febrero de 2019, a las 4 menos 20 de la madrugada, llamaron al 112 para informar de que la mujer estaba vomitando. Les dijeron que enviarían una ambulancia, pero que tan mala no estaría. 10 minutos más tarde volvieron a llamar cuando la mujer ya estaba agonizando, pero tampoco obtuvieron respuesta. Cuando por fin llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde.
Y tercera jornada hoy del juicio contra el asesino confeso de Diana Kerr. Hoy vamos a escuchar a los amigos de la joven asesinada, pero ayer fue el turno de amigos y familiares del acusado, la que fuera la mujer del chicle, ha admitido que mintió al decir que su marido se encontraba con ella en el momento del crimen. Confiaba en él, dice, porque negó estar implicado en el caso.
¿Le creía?
Claro.
¿Y ahora?
Después de tanto tiempo, al preguntar, diciéndome que no, que no, que no.
¿Y ahora?
Ahora sí. Evidentemente que sí, que creo que sí, que fue él.
La excuñada de José Enrique Abuín se ratificaba en su denuncia. Fue violada por el chicle cuando todavía era menor de edad. Su cuñado ha reconocido que también mintió porque le creyó y porque le tenía miedo. Además, se sentaba a declarar un amigo del chicle que reconocía que solían ir a institutos a buscar chicas.
Llamaba de guapas, tías buenas, gustaban de todas, pero más gustaban de las morenas de pelo largo.
Y la crónica de sucesos está hoy relacionada con el gas. El último de ellos se producía pasadas las 8 de la tarde en la calle de Alcalá. Un fuerte olor hizo que los vecinos alertasen al 112. Los bomberos tuvieron que desalojar ese edificio.
Un edificio ubicado en el número 139, próximo a la calle de Jorge Juan, en el distrito de Salamanca. El origen del escape estaba en la tercera planta, pero el fuerte olor se extendía por todo el inmueble. Los bomberos no tardaron en llegar y comprobaron que la concentración era muy elevada, por lo que tuvieron que desalojar el edificio. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los bomberos han cortado también el suministro eléctrico para asegurar la zona y han establecido un amplio cordón de seguridad. La Policía Municipal ha mantenido cortada la calle Alcalá en el tramo que va de Jorge Juan a Goya. Los sanitarios de SAMU Protección Civil han permanecido en preventivo, afortunadamente sin tener que atender a nadie. Y una vez que los bomberos han terminado de ventilar, pues ha quedado la investigación en manos de la Policía Nacional.
Poco antes de este suceso, otro también relacionado con el gas dejaba 2 heridos graves en Chamartín, concretamente en un edificio de la calle Madre de Dios. Se trata de un operario de mantenimiento y el conserje del inmueble que se encontraban reparando la caldera central del bloque de viviendas. La policía fue la primera en llegar y evacuó a los heridos. Los servicios de emergencias los encontraron en estado grave y los trasladaron a La Paz y al Gregorio Marañón. Hasta 4 dotaciones de bomberos acudieron a la zona. Saturnino Sanz, sargento.
Accedemos al cuarto de calderas y encontramos que lo que es el bloque principal de la caldera ha explotado. Lo que realizamos es el corte de todo el suministro de gas, el corte del suministro eléctrico y el corte del agua de la caldera para evitar posibles peligros, de la misma forma que se realizan mediciones con el analizador de gases para comprobar que no hay ningún tipo de peligro tanto en el hueco de escalera como en el cuarto de calderas como en todos los recintos del edificio.
Después de las comprobaciones pertinentes confirman que no se han producido daños estructurales en el edificio.
Accidentes con el gas y con las calderas en estos días en los que las temperaturas van a iniciar una caída en picado. La Comunidad de Madrid ha activado para hoy el nivel cero del plan de inclemencias invernales. Se espera lluvia, nieve que ya ha aparecido en la sierra y temperaturas muy bajas. Elvira de Luis.
Se espera un temporal invernal con nevadas por encima de los 1.000 metros y fuertes rachas de viento desde las 12 de la mañana. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales debido a la previsión de nevadas, sobre todo en la zona de la sierra. Se prevén nevadas con espesores de hasta 15 centímetros en altitudes superiores a los 1.500 metros y también en torno a los 5 centímetros en altitudes superiores a los 1.000 metros, así como rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
Emergencia recuerda las recomendaciones a tener en cuenta durante estos temporales.
La comunidad recomienda a todos los conductores que extremen la precaución, sobre todo que lleven en sus vehículos cadenas y que sepan montarlas adecuadamente. También el móvil con la batería cargada y también el depósito de gasolina lleno. Ante cualquier tipo de emergencia, llamar al 112.
Se debe tener especial atención al volante en las salidas de los túneles, los adelantamientos y con los posibles obstáculos de la carretera.
A estas bajas temperaturas se han tenido que enfrentar de nuevo esas personas que duermen al raso a las puertas del SAMUR Social. Una situación que no es nueva, pero que se agrava porque el centro de acogida de refugiados de Cercedilla, a 4 días de su apertura, ya ha agotado las 120 plazas que tenía disponibles. Además, hay varias parroquias en Madrid que acogen personas que no tienen dónde dormir. Ante este panorama, el ayuntamiento vuelve a exigir al Gobierno central que asuma sus competencias. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Que una vez que él ya se ha asegurado dormir en la Moncloa, se asegure también de que todas aquellas personas que están dentro de su competencia no duerman en las calles de Madrid. Hemos asumido más de 1.000 personas. Lo que le pedimos al Gobierno de la Nación y a Pedro Sánchez es que ya se ha asegurado el dormir en la Moncloa, parece ser, pues que ahora garantice que bajo el ejercicio de sus competencias no va a haber personas que duerman en la calle.
Que el señor Sánchez se hace muchas fotos, pero a la hora de la verdad, la foto de la vergüenza son esa gente que tiene que dormir en la calle y que vienen a las dependencias municipales porque somos los únicos que, aun no teniendo competencias, nos estamos encargando de ello.
Antes de que acabe el año, Madrid tendrá otros 41 nuevos salones de juego, y es que la moratoria en la concesión de licencias puesta en marcha por la comunidad no afecta a las licencias que ya están solicitadas. En cualquier caso, estos nuevos locales de apuestas también deberán regirse por el decreto que regulará el sector y que prevé endurecer las sanciones a aquellos que permitan la entrada a menores. Serán sancionados con hasta 600.000 euros, Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid declara la guerra a la ludopatía, un problema que existe, aunque aún no es grave, pero hay que prevenir, dice el consejero de Justicia, Enrique López.
La Comunidad de Madrid ha declarado este, digamos, alto el juego y librar una guerra contra la ludopatía, previniendo la ludopatía.
Se trata de planificar a través de decreto el crecimiento futuro de esta actividad, que es legal, estudiando criterios necesarios y proporcionales como las distancias mínimas entre locales y la densidad de población, o incluso repensar las distancias con los centros educativos, y además modificando la ley de juego para mejorar los controles de acceso para que no entren menores y además endurecer las sanciones.
Queremos aumentar las sanciones, por ejemplo, la permisión de menores de edad en este tipo de locales, que sea una falta muy grave, con una sanción de 9.000 euros a 600.000 euros.
La comunidad también insta al Gobierno central a que limite la publicidad y regule el juego online. El sector factura en Madrid 4.500 millones de euros, aunque el 70% se devuelve en premios. Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos que más salones de juego y casas de apuestas tienen en sus calles. En toda la comunidad hay 678. A la cabeza Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Leganés. Acabaremos el año con 40 más, los que ya tienen tramitada la licencia, porque de momento no se concederán nuevas.
Y no olvidamos que hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid. Llega con mucho contenido social José Frutos.
El pleno se va a iniciar con una pregunta de Unidas Podemos a la presidenta acerca de las garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que este grupo entiende que no las tiene en la sanidad pública. Y justo después, Vox se quejará de que las cifras de aborto en la comunidad son elevadas y preguntará sobre medidas para disminuirlas. Una sesión en la que Javier Reyero, consejero de Política Social, Cortes, a petición del PSOE, habrá de explicar la ejecución en Madrid del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, después de que él mismo desvelara que los anteriores gobiernos del PP no han gastado 19 millones de euros transferidos por el Gobierno central el año pasado y este. Más Madrid pide también su comparecencia para valorar el estado de los servicios sociales.
Y un apunte más, centenares de personas llenaron en la tarde de ayer la plaza de Caixa Forum en contra del desalojo de la Ingobernable y llegaron a cortar durante algunos minutos el Paseo del Prado. Sus portavoces aseguraban que el proyecto de la Ingobernable, decían, no se acaba aquí.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: La Ingobernable, los ocupas querían reventar la cumbre mundial del clima. Un 36,6% de las casas de apuestas están en los distritos más pobres. La comunidad avisará 48 horas antes de los episodios de polución. Hacienda responde a Madrid: solo pagará parte de su deuda. La EMT contratará a 90 conductores de forma inmediata 20 días antes de la huelga. El Mundo titula: Desalojado el último bastión ocupa. El ayuntamiento clausuró en la madrugada de ayer la Ingobernable, el único espacio municipal que seguía ocupado en la capital. Madrid recibirá 127 millones del Estado, aún queda pendiente el IVA. 41 nuevas casas de apuestas antes de finales de 2019. El País titula: La Iglesia vende hasta una parroquia. La Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, tutelada por el Arzobispado, vende por 37 millones una residencia de mayores y la Capilla de San Jorge a la Universidad Antonio de Nebrija. Protestas en la calle por el desalojo de la Ingobernable. La Razón titula: En el interior de la Ingobernable, mobiliario destrozado y litros de alcohol. Almeida desaloja el último edificio público ocupado. 40 nuevas casas de apuestas escapan de la suspensión. Vox critica el cordón sanitario de PSOE y PP en varios ayuntamientos. 20 minutos, desalojado de madrugada y sin incidentes el edificio ocupado de la Ingobernable. Madrid Diario: bloqueos de tráfico y sentadas contra el desalojo de la Ingobernable. Crónica de Madrid: Madrid desbordada por la llegada de refugiados. 68 familias a la semana.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Goya al mejor cortometraje, nominación al Oscar y ahora Madre se convierte en largo que además se estrena este viernes. Dirigido por Rodrigo Sorogoyen y coproducido por Telemadrid, el corto relata el momento de agonía de una madre cuando recibe la llamada de su hijo perdido. La película da continuidad a la historia 10 años después. Marta Nieto es su protagonista.
Bueno, es el secreto, creo que para mí, de cómo está rodado, porque al ser un plano secuencia, el espectador lo está viviendo al mismo tiempo que ella. Entonces no te puedes despegar de la acción. Vas pensando y escuchando al teléfono, es una llamada con un niño, vas pensando a la vez que va pensando ella, vas sufriendo como sufre ella, vas intentando solucionar como intenta solucionar ella, y creo que es por cómo está rodado.
Nueva sesión de la Noche Faun del sábado en Caixa Forum, un encuentro con la creación contemporánea a través de la ilustración, la performance, poesía, música o una lectura dramatizada. Eva Nogués al frente de la programación.
La noche empieza con un encuentro con la ilustradora Monstruo Spaghetti, que nos explicará sus obras y su trayectoria. Después, a las 8:15 de la tarde, podremos ver la performance de Bernat David, una performance en la que se reinterpretan las obras de la exposición La Pintura, un reto permanente. Después pasaremos al auditorio con una lectura dramatizada de Violeta Gil y con música de Abraham Boba.
El festival 16 kilómetros de Cañada Real va más allá del cine, abriéndose a la moda, la gastronomía o la música. En actividades gratuitas, abiertas a todos los públicos, con una ruta de autobuses lanzadera desde Conde Casal para acudir. Birsten actúan hoy en Madrid. El Teatro Barceló acoge las canciones de este conocido grupo de folk rock.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Información relevante a esta hora de la mañana, en una mañana complicada por la situación del tiempo, del pronóstico del tiempo. Está lloviendo y está nevando. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y la nieve ya ha hecho acto de presencia en la red vial de la comunidad, principalmente en la zona de la Sierra Madrileña, y en este momento son necesarias, está cortada, perdón, la circulación a camiones y articulados en el puerto de Navacerrada, en la M601 entre los kilómetros 7 al 20 y también en la AP6 y la Nacional 6 en ambas vías a la altura de Alpedrete entre los kilómetros 42 al 62. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. Al margen del temporal de nieve, también está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual puede que provocar que haya pavimento deslizante y dificulte la conducción, como ocurrió en el día de ayer con varios accidentes que generaban retenciones importantes. En este momento estamos en plena hora punta y ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a Madrid por la A1 en el Molar San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, también a la altura de Campa, las 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales, y desde Valdemarina Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada sentido A2 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Villaverde en ambos sentidos. Y en la M50 tráfico lento en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2 en Getafe sentido A4, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Muchas complicaciones como cualquier mañana a esta hora, hora punta, a la que se añade la nieve y la lluvia. Mucha prudencia, mucha calma y mucha atención en la conducción esta mañana, y también, si puede evitarlo, no coja el coche y utilice el transporte colectivo, el transporte público. No hay novedad, que sepamos, en la circulación de los trenes de la red de metro y de la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este jueves 14 de noviembre. Buenos días, Madrid. El rey de España, Felipe VI, en Cuba esta pasada noche, en la cena ofrecida por los reyes al dictador presidente cubano, al jefe de la dictadura cubana, al heredero de los Castro, Díaz-Canel, en el Palacio de los Capitanes Generales, defendiendo la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos, y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
Defensa de la democracia, de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos en un país donde a la disidencia o se la encarcela o se la encierra en casa por ejemplo, cuando se produce una visita como la que se está realizando en estas horas por parte de los Reyes de España. Mientras tanto, aquí en España, el PSOE continúa con el intento de formación de gobierno, que todavía no hay encargo del Rey, pero el PSOE está en ello. Después del acuerdo con Unidas Podemos, que ha costado entre 6 y 7 mil millones de euros en valor a las empresas del IBEX 35 por la venta de capital de algunas de ellas, de bancos y eléctricas principalmente, hoy se reúne el PSOE con Esquerra Republicana, sus votos son decisivos y el coordinador de Esquerra, que es vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste en condicionar la abstención de su formación a una negociación política de tú a tú, de España y Cataluña, sin líneas rojas y con un relator de por medio. Además, siguen animando a los que protestan a que lo hagan. Y las protestas consisten, como en las últimas horas, en cortar autopistas y organizar barricadas incendiadas. Estaremos pendientes este jueves de la evolución de la bolsa, que ayer, como les digo, volvía a caer en negativo. Y a los mercados les cuesta, como les digo, asimilar el mero hecho del anuncio del acuerdo entre el PSOE y Podemos. La agenda informativa de este jueves trae otras noticias que avanza ahora mismo Fátima Sotorrillo.
Y con los reyes que continúan en Cuba, hoy les toca agenda científico-histórico-cultural. Irán primero al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, donde se expone un autorretrato de Goya cedido temporalmente por el Museo del Prado. Después van a visitar el Centro de Inmunología Nuclear y terminarán la jornada en el Castillo del Morro, en un acto de homenaje al almirante Cervera y a todos los marinos caídos en el año 1898. El defensor del pueblo recibe aquí en Madrid al colectivo de profesores catalanes universitarios por la convivencia. Ha recibido una carta de queja por la instrumentalización nacionalista de las universidades públicas después de que los manifiestos de los rectores apoyaran al separatismo. En materia judicial tenemos una nueva sesión, la tercera ya, del juicio por el crimen de Diana Kerr. Hoy el testimonio de tres conocidos de la joven madrileña asesinada en Galicia. En la Audiencia Nacional tenemos a un etarra juzgado, Alberto Ilunday Iriarte, en el intento de asesinato en el año 90 a Enrique Muñoz, alias El Brillantina, que está vinculado al tráfico de drogas. Y si miramos nuestros bolsillos, hoy tenemos un dato económico que ofrecer, el del IPC de octubre. Dato adelantado de la inflación fue del 0,1%, el más bajo de tres años. Veremos lo que ocurre a las 9 de la mañana. La Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso, tendrá que responder a preguntas sobre cambio climático, pacto de Estado por la violencia machista y cómo garantiza el gobierno el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y varias asociaciones de vecinos van a denunciar hoy públicamente más de 500 pisos turísticos en el centro de Madrid. Dicen que están muy hartos de la inacción de las administraciones públicas. El alcalde José Luis Martínez Almeida estará en un acto de clausura de la Fundación Conecta, que integra a personas con discapacidad en el mundo laboral. Y el mundo de la cultura va a estar hoy muy pendiente del fallo del premio Cervantes 2019, considerado el Nobel de la literatura en castellano. Entre los candidatos suenan mucho María Victoria Atencia, Francisco Brines y Luis Goiti. Solo toca autor español después de que se hayan otorgado dos años consecutivos a dos autores latinoamericanos. Hoy tenemos también una previsión muy navideña. Loterías y Apuestas del Estado van a presentar el sorteo de la Navidad 2019 y desvelará los detalles de esa esperada campaña publicitaria de todos los años. En deportes, lo que hay es baloncesto, Euroliga, con un partidazo en el Wizzing Center, Real Madrid-Barcelona, a las 9 de la noche. Y tenemos también a la selección española, que está de camino, se va a poner de camino a Cádiz. Mañana juega allí contra la selección de Malta. Los que están aquí jugando más cerquita, en Alcorcón, son los de la Sub-21, la Rojita, que se enfrentan a Macedonia a partir de las 8 menos cuarto de la tarde.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves tenemos un anticipo invernal, una jornada gris de paraguas, porque las precipitaciones nos van a acompañar a lo largo de la jornada y además van a ser de nieve en la sierra, pero la cota va a ir en descenso y al final del día a lo mejor vemos caer copos de nieve en zonas no tan altas, porque podría llegar a bajar hasta los 700-800 metros. Lo que decimos, una jornada muy gris con esas precipitaciones, con el viento también, que adquiere intensidad, rachas que pueden ser muy fuertes en zonas altas de la sierra, pero también en el resto del territorio sentiremos ese viento de oeste. El descenso térmico nos va a llevar a máximas que como mucho alcanzarán los 10 u 11 grados y la temperatura mínima se alcanzará al final de la jornada.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8 menos 21 minutos. Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea no quiso ayer pronunciarse sobre las alianzas políticas en nuestro país para formar gobierno. La portavoz comunitaria dejó claro que son asuntos internos, aunque el día antes había pedido que las negociaciones se lleven a cabo lo más rápidamente posible y, sobre todo, se forme un gobierno estable. Por cierto, que en Bruselas esperan que España les envíe unas cuentas generales actualizadas en cuanto tenga un proyecto de presupuestos que remitir al Congreso, ya que el borrador enviado hasta ahora por el gobierno en octubre apunta a que el país no va a cumplir con el ajuste de déficit que exige Bruselas. Mientras tanto, los titulares de la prensa extranjera se han hecho eco de lo que podría ser la primera coalición de gobierno en España en tiempos modernos. Dice, por ejemplo, Financial Times, que también califica de extrema izquierda radical a Unidas Podemos, el socio elegido por Pedro Sánchez para su futuro ejecutivo, mientras The Guardian lo llama el partido antiausteridad.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Demoledoras declaraciones en la primera sesión pública ante el Congreso en la investigación para el juicio político contra Donald Trump. El embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, acusó al presidente de intentar chantajear a su homólogo ucraniano para que investigara a su oponente político y ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Según Taylor, un miembro de su equipo escuchó cómo el presidente preguntaba por teléfono a su embajador ante la Unión Europea sobre estas investigaciones. De acuerdo con Taylor, si Ucrania no cedía a las peticiones de Trump, Washington retendría 400 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Esta denuncia de presunto chantaje y abuso de poder del presidente fue la que precisamente llevó a la investigación para el juicio político. Taylor también acusó al abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de estar detrás de estas conversaciones y vinculó también al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y señaló que se habían dado instrucciones de que no se transcribiera la conversación entre los dos mandatarios. Mientras, en la Casa Blanca, Trump dijo que no tiene tiempo para seguir las audiencias y las tildó de ser una farsa. Sin embargo, tuiteó sobre ellas durante toda la jornada. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las condiciones de los nacionalistas para apoyar a Pedro Sánchez en las portadas de los periódicos.
ABC titula: los socios de Sánchez le pasan la factura. Un día después del abrazo express con Iglesias, los comunistas y el independentismo marcan al presidente el precio de permanecer en la Moncloa. El Mundo titula: Esquerra Republicana alienta la violencia y Bildu ya es decisivo para gobernar. Pere Aragonés pide a los radicales que no aflojen y exige a Sánchez una mesa de negociación bilateral. El PNV pierde un escaño en Vizcaya y Otegi se convierte en clave para la investidura. García Page, presidente socialista de La Mancha, de Castilla-La Mancha, dice: el gobierno no puede depender de los independentistas.
¿Cómo tratan el asunto El País y La Razón?
El País titula: Esquerra Republicana alienta la protesta en Cataluña horas antes de negociar la investidura. Los cortes de carretera se extienden en la víspera de que Lastra y Rufián inicien las conversaciones. El PSOE excluye a Vox y Bildu de su ronda de contactos.
La Razón, ¿cómo titula?
La Razón titula: los socios de investidura, Esquerra Republicana y Bildu ponen precio a su voto decisivo, liberar presos e independencia. La pérdida del PNV de un escaño en favor del PP hace imprescindible a Otegi.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, el miedo a la banca pública hunde a Bankia en bolsa. Las empresas alertan sobre subir gastos e impuestos en desaceleración. Malestar porque Sánchez monte el gobierno con el rey en Cuba. Los testigos del impeachment, culpan a Trump y ponen en peligro su reelección. En el mundo, 1 millón de votos de ciudadanos se fueron a la abstención. El rey apoya la defensa de los empresarios en Cuba frente al acoso de Estados Unidos. La fiscalía pide imputar a Francisco González por el espionaje de Villarejo para el BBVA. Impeachment, acusan a Trump de crear una diplomacia paralela para ser reelegido. Fuego y furia contra los símbolos del poder en un Chile desbocado. En El País, Evo Morales, expresidente de Bolivia, declara: estoy dispuesto a volver y no ser candidato. Demoledor testimonio contra Trump al inicio del impeachment. En La Razón, Feijóo lidera al PP que pide un pacto de Estado con Sánchez. Impeachment, Trump presionó a Ucrania para investigar a Biden.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Irene Montero favorita para una cartera y Alberto Garzón tendrá cargo en el gobierno. En el Independiente, Sánchez urdió el pacto exprés para cortar de raíz el debate sobre su fracaso el 10 de noviembre. El Español. Habrá gobierno antes de Nochebuena si Sánchez consigue encajar 9 partidos. OK Diario. Sánchez ofrece a Esquerra Republicana un cupo fiscal camuflado y control judicial en un nuevo estatuto de autonomía. 20 minutos. Esquerra Republicana reclama al PSOE urnas y amnistía para investir presidente a Sánchez. El diario.es. El PSOE encarrila la negociación con los grupos minoritarios mientras Esquerra Republicana se convierte en el principal escollo. Voz Populi. Pánico en el sector inmobiliario por el futuro gobierno de PSOE y Podemos. Moncloa.com. Yolanda Díaz podría arrebatarle a Garzón el ministerio que heredará Izquierda Unida. Lainformación.com. Golpe de efecto del jefe de seguridad de Iberdrola. Pide declarar por los pagos a Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez e Iglesias chocan en economía. Dice, el rechazo del PSOE a muchas de las medidas que propone Unidas Podemos es frontal, pero si en algo coinciden es en un notable incremento fiscal a la ciudadanía, eso sí, disfrazándolo de armonización contra las rentas altas. El otro editorial se titula Algo más que la fuga de un delincuente. En El Mundo, el editorial se titula En manos de los separatistas. Dice, los críticos de Sánchez dentro del PSOE, al igual que García Page, deben alzar la voz. Todos ellos tendrían que tener presente la advertencia de Rubalcaba sobre el peligro que supondría un gobierno Frankenstein, no solo para la gobernabilidad, sino para la defensa de la nación. El otro editorial se titula Una quiebra impune del orden público. En El País, el editorial se titula En La Habana. Dice, con su visita a Cuba, el rey confirma el vínculo profundo de España con la isla. El ministro de Asuntos Exteriores en función de Josep Borrell ha señalado que el viaje ha servido para abordar todos los asuntos pendientes con el Ejecutivo cubano, incluidos los relacionados con los derechos humanos. El otro editorial se titula Etiquetado Justo. Y en La Razón, el editorial se titula En manos de Bildu y Esquerra Republicana. Dice, todavía hay soluciones que requieren de la responsabilidad de sus actores. Sánchez podría ser investido con el apoyo de 10 diputados de Ciudadanos y la abstención del PP. Se debe imponer la política en mayúscula.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Goiri, Calviño y de Guindos harán pandilla. Escribe, una Bankia pública politizada, línea roja para Europa. La clave está en Europa, bueno, más bien en que España forma parte de la Unión Europea y sus bancos de la Unión Bancaria. Por eso, no todo es tan fácil como decir, se hace sin más y punto. El análisis de Manuel Marín en El Enfoque se titula España se negocia en una cárcel. Sánchez elige a la ultraizquierda. Las 6 imágenes que España ha ofrecido al mundo en las últimas horas resultan indiciarias del ciclo político que se avecina con un gobierno cuya receta es la radicalidad ideológica y el populismo extremista. En El Mundo, el artículo de Javier Redondo se titula Baile de Lobos. Escribe, la virtud de Sánchez es que, aunque no tenga un plan, lleva la iniciativa. Concluye, sabe que si cuaja la investidura, su gobierno nace fiambre, pero es tenaz, no se rinde, no se quiebra. No le importa. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La huida hacia adelante de un presidente sin escrúpulos. Escribe, Sánchez ha fracasado en su apuesta irresponsable al empujar al país a unas nuevas elecciones. El precio de la investidura es que el presidente y los ministros se sienten en una mesa de negociación con los dirigentes independentistas. Otegi ha retado al presidente del gobierno. Si no se pliega a sus exigencias, ahórrese la llamada. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula El retorcido camino del gobierno insomnio. Se pregunta, ¿y si hay plan B? Y si en realidad busca el líder del PSOE es legitimarse para forzar la abstención patriótica de Pablo Casado, ciencia ficción. Bueno, con Sánchez dice, mejor no apostar. Sánchez temía dos cosas, que fuera tomando cuerpo la idea de un pacto de Estado y que los González Guerra y Barra tiraran los pies por alto, de ahí la rapidez del acuerdo.
Las imágenes de las portadas con balón en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes hoy diferentes en las portadas. En ABC, montaje de caricaturas de los líderes políticos con el abrazo de Sánchez e Iglesias de fondo, las caras de Otegi, Junqueras e Irene Montero. En La Razón, foto de Otegi. En El País, la imagen es de la Plaza de San Marcos de Venecia inundada. Y en El Mundo, la foto es para el corte de los delincuentes en la AP7 en Gerona.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión, los inversores buscan refugio ante la amenaza fiscal. 5 días, anticorrupción pide imputar a González por el caso Villarejo. El economista, Podemos pone en la diana a la banca con 3 impuestos. CapitalMadrid.com, Francisco González será imputado en el caso BBVA Villarejo y probablemente enviado a prisión. DiarioAbierto.es, la fiscalía pide la imputación de Francisco González por los contratos con Villarejo.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos a continuación con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Y quién hace de enlace entre socialistas e independentistas?
Pues los comunes, el referente catalán de Unidas Podemos. Lo afirma Crónica Global. Añade que la abstención de Esquerra, que permitió ayer la tramitación de los presupuestos de Barcelona, es un gesto de buena voluntad que lo demuestran. Por su parte, hoy que se reúnen cara a cara Adriana Lastra y Gabriel Rufián, Nación Digital afirma que Esquerra Republicana intentará coordinar su posición final en la investidura con Bildu y los nacionalistas gallegos.
Lista negra, ¿qué más suena eso? ¿Dónde?
Lista de negra de los responsables policiales de los Mossos. Suena fatal. Lo hizo una fundación afín a Convergencia, según cuenta en su portada La Vanguardia. El periódico detalla que la policía localizaba en el despacho del enlace personal de Puigdemont para temas internacionales una lista manuscrita donde se califica a los mandos policiales según su afinidad y lealtad.
Pues sí, suena fatal. Torra evita dar explicaciones.
Los grupos independentistas votaron ayer contra la petición de que el presidente de la Generalitat comparezca en el Parlamento catalán para dar cuentas de las informaciones que relacionaban con los CDR detenidos. Pero, en fin, cada día que salen noticias, a lo mejor luego le piden también que diga algo sobre los Mossos, pero previsiblemente no lo harán.
¿Sigue eso de la calle es mía en Cataluña?
Pues sí, ayer nuevos cortes de tráfico, en este caso se circunscribieron los accesos de Barcelona. El periódico cuenta que hoy se empiezan a reponer los más de 1000 contenedores quemados en el centro de la ciudad durante las protestas.
El retorno.
El retorno de Puigdemont, tú lo apuntabas ayer, pues hoy diversos medios especulan sobre con la posibilidad de que el expresidente pueda volver sin hacer frente a los cargos que se le imputan si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acepta la tesis del abogado general sobre cuándo se adquiere la condición de diputado y, por tanto, cuándo se consigue inmunidad por esta condición.
Ponsatí ante la justicia.
Dentro de un ratito, este mediodía, la exconsejera comparece ante la policía de Edimburgo para que la pongan a disposición del tribunal que ha de decidir sobre su euroorden.
Tabarnia, más soberanista.
Esto lo afirma El Món, el digital El Món, que hace un análisis de los resultados de las elecciones en la llamada Tabarnia, ya se sabe, aquellas zonas de Barcelona y Tarragona donde el voto tradicional es constitucionalista, y destaca el crecimiento allí del voto independentista, sobre todo por el batacazo que se dio Ciudadanos.
¿Cuál es la calle más cara de España?
Pues mira, el Portal del Ángel, mira que es una calle pequeñita, cortita, los que han visitado Barcelona, pues se sitúa como la calle comercial con un precio de alquiler más elevado y la 14ª de todo el mundo. Es un estudio inmobiliario que publica hoy el diario Ara.
Y es cortita la calle, dices.
Pues sí, la verdad es que, en fin, al lado de la Plaza Cataluña, los que han ido hacia la catedral,
sí.
Pues ahí, pues sí, pues se le pasa a muchísima gente, Juan Pablo. Esto ya se sabe que cuantos más pasan por ahí.
Y en menos sitio, pues más caro. Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona, que no es para menos el asunto porque hay mucha actualidad. Que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Adiós. Menos 8, las 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Abrimos este espacio deportivo con Rafa Nadal, que vuelve a sorprendernos con una remontada histórica en el torneo de maestros que se está celebrando en Londres. Ayer tuvo que levantar un partido que tenía prácticamente perdido ante Daniel Medvedev por 6-7, 3-7, 6-3 y 7-6. Llegó a ir perdiendo por 1-5 en el último set definitivo. Rafa habla de suerte.
Suerte, evidentemente, ¿no? Cuando vas perdiendo 5-1 en pelota de partido en contra, pues para ganar y más en esta superficie se necesita suerte y esta es la realidad. Lo demás son películas que quedan muy bonitas, pero al final la realidad es esa, ¿no? Lo normal es perder el partido, esta es la verdad, y me siento afortunado realmente y realmente lo siento por él, aunque para mí es una victoria muy importante por diferentes significados. Ánimos para él y también felicitarle por la gran temporada que está haciendo.
Y el viernes se va a decidir este grupo. Rafa Nadal no tiene asegurada su presencia en las semifinales, solo es seguro que el griego Tsitsipas, que va a ser su próximo rival, es el único que está invicto, ha ganado sus dos partidos y ya está clasificado para esas semifinales. Rafa Nadal necesita no solo ganar a Tsitsipas, sino que Zverev en el otro partido frente a Medvedev pierda el partido, ya que Zverev ganó en el primer choque frente al español. En Copa del Rey anoche se jugaban 10 eliminatorias previas de la competición con equipos que el año pasado militaban en regional. Por primera vez en la historia es una eliminatoria previa y en una de ellas el equipo madrileño del Club Deportivo El Álamo conseguía ganar 2-1 al Club Deportivo Pedroñeras, equipo de Cuenca que remontaba el partido. En la siguiente eliminatoria el Álamo se va a ver el 18 de diciembre con un equipo de primera división. El sorteo se celebrará el próximo domingo a las 12:30 en Las Rozas, en el que ya entran los 16 equipos de primera y 22 de segunda. En esa primera eliminatoria queda exento los 4 semifinalistas de la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia. Y coincidiendo con esa eliminatoria del 18 de diciembre, se jugará el clásico aplazado entre el Barcelona y el Real Madrid, que ya tiene hora. Un partido que se va a jugar a las 8 de la tarde. En la jornada previa habrá un Real Sociedad-Barcelona que se jugará el sábado 14 de diciembre a las 4 de la tarde y un Valencia-Real Madrid el domingo 15 de diciembre a las 9. Así que el Barcelona tendrá 29 horas más de descanso que los blancos antes de ese clásico del 18 de diciembre. Hablamos también de la selección española, que viaja hoy a Cádiz, donde se enfrentará mañana a Malta. Los de Robert Moreno necesitan sumar tan solo un punto para conseguir la primera plaza del grupo de cara a la clasificación para la Eurocopa. Ayer el jugador del City, Rodrigo Hernández, pasó por rueda de prensa y habló sobre su salida del Atlético. Dice que espera haber dejado huella.
Solo espero que guarden un buen recuerdo de mí, de ese año, que soy un chico humilde, que lo dio todo por el equipo, que me lo ha dado todo también. Bueno, creo que fue un año de crecimiento, está siendo una etapa de transición para Atlético Madrid en general, y que al final una vez estás allí, otra vez estás en otro sitio, pero lo importante es que la gente que esté defienda los colores como se merece, y creo que ese año lo di todo por esa camiseta, y creo que es lo que quiero, que se quede la gente, ¿no?
Y la SO21 juega esta tarde a las 8 menos cuarto ante Macedonia en el Municipal de Santo Domingo, un partido que seguiremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid, igual que el partido de esta noche, clásico en la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona a las 9 en el Palacio de los Deportes. Los blancos han inscrito a Tonkins en la competición europea y vuelve Mirotic al Palacio. Pablo Laso habla sobre el retorno del jugador del Barcelona.
Me da igual, no me preguntáis tantos por Carlos Suárez, por ejemplo, que jugamos contra él el otro día. También ha jugado para mí. Ahora, Nico es un gran jugador, eso no tengo que descubrirlo, lo sabéis todos, lo sé yo. Pero es un partido en el que me preocupan muchos jugadores del Barcelona y el equipo en sí, y cómo juegan, no solamente Mirotic, seguro.
Real Madrid-Barcelona en la Euroliga y España-Macedonia sub-21 a partir de las 7 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid, partido de la Onda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 14 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada que ha comenzado con nieve en la sierra. Está nevando y llueve en numerosos puntos de la región, incluida Madrid capital. Abríguense, que de repente ha llegado la masa. La masa de aire frío que nos anunciaba los del tiempo y que nos ha traído el invierno así como de repente. Nos habían avisado, pero llega de repente. Que además, como les digo, pues con nevadas en cotas bajas, en torno a los 800 metros. Nos espera además un fin de semana frío, con temperaturas por debajo de los 10 grados. Es que la masa se va a meter entre nosotros durante los próximos días, la masa de frío. Y ahora tenemos esos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Otra temperatura hay sin duda en La Habana, donde se ha podido escuchar al rey de España defender la democracia, la libertad, la dignidad, los derechos humanos, y lo ha hecho delante de toda la jerarquía del Partido Comunista Cubano, ante el presidente dictador de Cuba, el heredero de los Castro, Díaz-Canel, en el Palacio de los Capitanes Generales, después de que ayer fuera el cubano el que les invitara a cenar. En su intervención, Felipe VI ha hecho una defensa, como les digo, de los derechos humanos, de la democracia del 78... y ha puesto como ejemplo nuestra Constitución.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
Dicho por el rey, en un país que encierra o esconde a sus disidentes cuando hay una visita y impide que el visitante pueda acercarse a ellos y no puede haber ningún tipo de contactos. Pero esta expresión pública del rey en defensa de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos demuestra que alguna gestión se ha tenido que hacer en esa visita en favor de aquellos que no tienen ningún tipo de derecho en Cuba, porque es una dictadura, lo es, una dictadura comunista desde 1959, y no hay ni pluralismo, ni libertad, ni dignidad, ni derechos humanos, ni derechos políticos de ningún tipo. Es el valor que tiene el mensaje del rey en esta visita que han realizado los reyes, que va a continuar en el día de hoy, durante toda esta semana, después de las elecciones generales. Y ya se está formando gobierno, o se está intentando formar una coalición de gobierno sin encargo. Nadie ha encargado, el rey no ha encargado a nadie la formación de gobierno, pero a toda prisa, el pasado martes se anunció un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, un acuerdo que echaba una cuenta el domingo con los escaños y que ahora se ha modificado al obtener el Partido Popular su primer escaño en Vizcaya. El escaño que va a tener el Partido Popular en el País Vasco lo va a tener por Vizcaya, que pasa de manos del PNV al PP, y el PNV pierde uno, de 7 a 6, y cambia la cuenta, y hace más que imprescindible la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, y en el banquillo está Bildu, los legatarios de ETA, que van poniendo condiciones ya. El tal Otegi, Arnaldo Otegi, va poniendo condiciones, pues el derecho a la independencia, que llaman ellos, a autodeterminación, o la libertad para todo tipo de presas y presos. Como dice Otegi, esta semana se cumplen, por cierto, 40 años del secuestro del embajador Javier Rupérez, que fue secuestrado por la banda terrorista ETA, y uno de sus secuestradores, uno de sus carceleros, fue Arnaldo Otegi, el que va poniendo condiciones 40 años después para la formación de un gobierno en España. El caso es que hoy se ve la portavoz del PSOE en el Congreso, Diana Lastra, con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, habiendo marcado el territorio ya Esquerra Republicana a través de su coordinador y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que además de animar a los que protestan en la calle a que lo sigan haciendo, insiste en una mesa política de tú a tú con España, Estado Generalitat, como si fueran dos estados distintos, en el que no haya líneas rojas y, por supuesto, haya un relator, un mediador que vaya tomando nota, como si se tratara de otra cosa bien distinta. En eso estamos. Hoy el presidente podrá ser preguntado, esperemos, en su comparecencia con el presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel. Esperemos que la prensa pueda preguntar, porque el pasado martes no se pudo formular ninguna cuestión ni a él ni a Pablo Iglesias tras presentar el acuerdo de coalición, de coalición de gobierno entre ambos, como base de un acuerdo en el que tienen que entrar hasta 9 partidos. De momento, ahí está el PSOE con Unidas Podemos. Habrá 3 vicepresidencias, una para Iglesias, otra para Carmen Calvo, la que ya tiene, y la tercera para Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, tal y como anunció el propio presidente en funciones durante el debate. El acuerdo del PSOE y Unidas Podemos no le está sentando nada bien a los bolsas y a los mercados financieros. Ha vuelto a caer el IBEX 35, otro casi un 1,5%, pero la noticia es que la banca en apenas 2 días ha perdido 6.000 millones de euros. Ha habido fuga de capital, venta de capital por parte de los que tenían acciones en esos bancos. Este simple anuncio ha provocado esa pérdida a los bancos, también en Eléctricas y en otras empresas. Al fondo de todo esto está Bankia, que es la entidad que más dinero pierde, ya que Bankia es al 65% propiedad del Estado, y Unidas Podemos pide que se haga una banca pública. Cuando hay un compromiso con la Unión Europea a cambio del préstamo para salvar en su día Caja Madrid y las otras cajas, pues aparte de devolver el dinero, privatizar completamente la entidad. La entidad más afectada por ese anuncio es Bankia, que es la que más ha perdido con el conjunto de todos los bancos, que han perdido, como les digo, 6.000 millones en 2 días. Calendario de la investidura. Pues el 3 de diciembre se constituyen las Cortes y 15 días después se espera tener ya presidente del gobierno para entre el 23 y el 24 de diciembre conocer los miembros del gobierno, los ministros, aunque poco a poco los vamos a ir conociendo. Ya sabemos quiénes son los vicepresidentes, pero de aquí a esa fecha es más que probable se conozcan el reparto de cargos que van a hacer tanto el PSOE como Podemos. Dos frases esta mañana, una de la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, diciendo que el gobierno que se forme atenderá al interés general.
Insisto, tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atiende al interés general. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable que ha atendido al interés general y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos a la acción del gobierno apoyándola.
Veremos lo que ocurre una vez que en ese gobierno se incluyan miembros de Unidas Podemos. Ya hemos visto cuál es la primera reacción que ha habido en la bolsa. Otra frase destacada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Y cómo voy a actuar? Pues ofreciendo esa seguridad y esa certeza a todos los españoles que viven y trabajan en Madrid, y desde luego ayudar y ser contrapeso si finalmente ese gobierno de nombre izquierda y de apellido comunista se instala en las instituciones, encima aupado por todos aquellos que quieren desde distintas comunidades autónomas y con distintos, con gestión de sentimientos, romper la unidad de este país.
Estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid en este día. Lo venimos haciendo desde las 6 de la mañana. Otras noticias ahora con David Herraiz y Fátima Sotorrío. Ciudadanos no va a revisar sus pactos autonómicos.
El secretario general José Manuel Villegas frena en seco cualquier posibilidad de intercambiar los pactos de gobiernos que Ciudadanos mantiene con el PP en cuatro comunidades, entre ellas Madrid, a cambio de que el PSOE rompa su preacuerdo de coalición con Podemos.
Varios testigos relatan que fueron acosadas por el único acusado del crimen de Diana Kerr.
Han narrado los intentos de agresión que sufrieron por parte del chicle. Su cuñada mantiene que la violó cuando era menor. Un amigo incluso ha especificado que a José Enrique le gustaban las chicas morenas de pelo largo y delgadas y que las buscaba en discotecas, clubs o institutos.
La Audiencia Nacional absuelve a Letarra Cherokee del asesinato del juez Lidón.
El juez también absuelve a Letarra Asier Arzayuz. En ambos casos considera que no hay pruebas suficientes para considerarles autores de los disparos que acabaron con la vida del magistrado José María Lidón.
El caso Villarejo salpica al expresidente del BBVA, Francisco González.
La Fiscalía Anticorrupción pide citarle como investigado después de que el juez de la audiencia, Manuel García Castellón, decidiera imputar a la entidad bancaria como persona jurídica. Francisco González reafirma su disposición a colaborar con la justicia.
Más exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Patrimonio autoriza a un grupo de forenses entrar en el Valle de los Caídos estas Navidades para evaluar más exhumaciones. En concreto, 31 personas enterradas, pero con un expediente abierto a petición de sus familiares.
Hoy se conocerá el ganador del Premio Cervantes 2019.
Considerado Nobel de la Literatura en castellano, está dotado con un premio de 125.000 euros. Los candidatos que más suenan son María Victoria Atencia, Francisco Brines y Luis Guaidó. Solo.
Venecia se ahoga, sufre su peor inundación desde 1966.
La marea alta ha alcanzado los 187 centímetros y se salda con la muerte de un hombre electrocutado. En 10 años, las inundaciones derivadas de la crisis climática van a poner en riesgo a 330.000 ciudadanos aquí en España, la mitad de ellos en la Comunidad de Valencia.
Bolivia, el gabinete de urgencia comienza a tomar decisiones.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, nombra a 11 ministros y a un nuevo mando militar. La primera función es contener la ola de violencia que asola este país. Desde el exilio mexicano, Evo Morales sugiere a José Luis Rodríguez Zapatero para que medie en la pacificación.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Una masa de aire frío va a hacer que a lo largo de esta jornada y también en próximos días sintamos los efectos en forma de adelanto invernal. Las temperaturas hoy caen y como mucho llegaremos a máximas de 10-11 grados. Y además jornada de precipitaciones, cielo cubierto, lluvia y nieve. Nieve en la sierra, en zonas altas, pero atención, la cota de nieve irá en descenso y al final de la jornada seguramente pueda incluso rondar los 700-800 metros. El viento también adquiere más intensidad, cobra más protagonismo, presentando ráfagas que pueden ser muy fuertes en zonas altas de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad también se dejará sentir. Y hoy las temperaturas mínimas se van a alcanzar en el último tramo de esta jornada, pudiendo llegar los registros a 4 o 5 grados como mucho. De cara a los próximos días, como decíamos, seguiremos bajo los efectos de esta masa de aire frío.
Ha entrado la masa de frío. Noticias del deporte, Laura Cabrera.
La selección española viaja hoy a Cádiz para jugar mañana partido ante Malta en el Ramón de Carranza de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. La selección española sub-21 juega esta tarde a las 8 menos cuarto frente a Macedonia en el Municipal de Santo Domingo de Alcorcón. En la Copa del Rey, el Club Deportivo El Álamo se clasifica para la primera eliminatoria de la Copa del Rey tras eliminar por 2-1 al Club Deportivo Pedroñeras. Será la primera vez que un campeón de la Preferente madrileña juegue la primera eliminatoria de la Copa del Rey recibiendo a un Primera División. Una eliminatoria que coincidirá con el clásico Barcelona-Real Madrid el miércoles 18 de diciembre, que ya tiene hora, será a las 8 de la tarde. En tenis, remontada histórica de Rafa Nadal en el torneo de Maestros de Londres, levantó un 1-5 en contra y una bola de partido para terminar ganando al ruso Daniel Medvedev. El viernes se mide al griego Tsitsipas. Y en baloncesto tenemos hoy cita con la Euroliga a las 9 en el Palacio de los Deportes, primer clásico europeo de la temporada. Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Desde las 7 de la tarde, este partido y el de la sub-21 lo podrán seguir en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A esta hora, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras en esta mañana de frío, lluvia, viento, nieve. Alfonso Martínez, tú dirás, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un poco de todo tenemos a esta hora en la red vial de la comunidad. Estamos pendientes principalmente de la nieve, ya que en este instante está prohibida la circulación a camiones y articulados en varias carreteras, en la A1 desde el Molar hasta Somosierra y también en la zona norte madrileña, en el puerto de Navacerrada, en la M601 entre los kilómetros 7 al 20 y en la AP6 y la Nacional 6 a la altura de Alpedrete. Tengan cuidado si van a intentar circular por alguna de estas carreteras. Además, también al margen del temporal de nieve, tenemos circulación intensa en todas las entradas a la capital. Destacar la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero y también a la altura de Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Getafe y la 5 en Campamento, al igual que en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la M40, precaución en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Villaverde en ambos sentidos, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. En la M50, dificultades en varios tramos. Destacar también en este momento las mayores complicaciones entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Vamos ya con la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora, Juan Pablo, hoy es un día para salir abrigado de casa. Está cayendo una intensa nevada en la sierra en este momento en Navacerrada. Están actuando las quitanieves y hay que salir también con botas de agua porque ya llueve de forma generalizada en prácticamente toda la comunidad. El gobierno regional ha activado el nivel cero de preemergencia de su plan de inclemencias invernales ante esa previsión de fuertes nevadas que ya se ha cumplido y también de fuertes vientos en la zona de la sierra durante toda esta jornada. En cualquier caso, son unas bajas temperaturas que siguen sufriendo personas y familias enteras que duermen a la puerta de la sede del SAMUR Social. Así que hasta allá nos vamos para conocer cuál es hoy la situación. Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, llueve y hace frío, 7 grados ahora mismo en la carrera de San Francisco. 10 personas han dormido al raso esta noche ante las puertas del SAMUR. Se cubren con mantas, edredones y se refugian de la lluvia con paraguas. Hemos hecho además recuento con ellas y junto al SAMUR Social y hemos averiguado que hay un matrimonio colombiano con su hijo mayor de edad, también un joven de 22 años que ahora mismo está solo porque su madre sí que ha obtenido plaza, una chica venezolana también sola y hay otros 5 miembros de una familia venezolana.
Estamos en Madrid desde el día martes de la semana pasada, pero pudimos pagar el hotel hasta el día sábado. O sea, desde el día domingo estamos aquí en SAMUR Social, en la calle y esperando a ver si nos ayudan o a ver si nos dan refugio. O sea, desde que llegamos el día sábado, todos los días han llegado muchos menores, pero a ellos sí le dan el beneficio porque son menores de edad. Pero vienen en grandes cantidades, todo el día. En Venezuela no sé si sabrán que hay un problema político, entonces la situación social está muy difícil. Entonces, digamos que nos sentimos obligados a salir del país. Sí, los vecinos han sido demasiado generosos. Nos ofrecen, bueno, abrigo, todas estas cobijas nos trajeron ellos, nos dan comida. Pero ya tiene 3 noches lloviendo y ha sido difícil la noche.
Ayer por la tarde se llegaron a juntar aquí hasta 40 personas pidiendo asilo. El delegado de familias del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Onierte, asegura que los ciudadanos de Madrid están desbordados, también las instituciones, y piden también, por lo tanto, al Gobierno de la Nación que asuma su responsabilidad.
Gracias, Gloria. Y con estas bajas temperaturas, la crónica de sucesos llega protagonizada por el gas. Pasadas de las 8 de la tarde de este miércoles en la calle de Alcalá, los vecinos del número 139 detectaban un fuerte olor a gas que hacía que alertasen al 112. Los bomberos comprobaron que la concentración era muy elevada. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los bomberos han cortado también el suministro eléctrico para asegurar la zona y han establecido un amplio cordón de seguridad. La Policía Municipal ha mantenido cortada la calle Alcalá en el tramo que va de Jorge Juan a Goya. Los sanitarios de SAMU Protección Civil han permanecido en preventivo, afortunadamente sin tener que atender a nadie, y una vez que los bomberos han terminado de ventilar, pues ha quedado la investigación en manos de la Policía Nacional.
Poco antes de este suceso, otro también relacionado con el gas dejaba dos heridos graves en un edificio de la calle Madre de Dios, un operario de mantenimiento y el conserje del inmueble que se encontraban reparando la caldera cuando se produjo la explosión. Los servicios de emergencia los encontraban en estado grave.
Como consecuencia de esa explosión, ambos resultaban heridos. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que sufrían traumatismo facial y lesiones por la onda expansiva, principalmente en el tórax. Eran estabilizados y trasladados graves a La Paz y al Gregorio Marañón.
Y hoy van a ocurrir más cosas en Madrid. Varios colectivos y asociaciones van a denunciar hoy públicamente 503 pisos turísticos ilegales y van a exigir sanciones de entre 30 y 450 millones de euros. Van a depositar su denuncia en el registro del ayuntamiento porque aseguran que están, dicen textualmente, hartos de sufrir la inacción de las administraciones madrileñas con los pisos turísticos ilegales que no paran de aumentar a pesar de la regulación existente. Denuncian el enorme impacto que suponen en la convivencia, su incidencia en la subida de los precios del alquiler, el vaciamiento de los barrios y la eliminación de servicios básicos. En lo político, hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid, un pleno que va a tener un importante contenido social con preguntas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ya que Unidas Podemos entiende que no lo está aplicando la sanidad pública. Por su parte, Vox se va a quejar de que las cifras del aborto en la Comunidad de Madrid son elevadas y preguntará sobre medidas para disminuirlas. Además, el Gobierno deberá explicar la ejecución en Madrid del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a ser el encargado de clausurar el acto de la Fundación Conecta, que integra a personas con discapacidad en el mundo laboral. Se van a entregar los premios a empresas y entidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de este colectivo. Y nos vamos a detener también hoy en Fuenlabrada, Juan Pablo, donde su ayuntamiento y la Comunidad de Madrid trabajan conjuntamente en una iniciativa que en este caso busca dar una solución al problema de emancipación de los jóvenes.
Las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en Buenos Días Madrid, en Intercambiador, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Sara, alto el juego.
Alto el juego, eso es lo que ha dicho
o no.
la Comunidad de Madrid. Bueno, todo es relativo en esta vida, ya sabemos. Hay una intención, efectivamente, del Gobierno regional de afrontar el problema que se está generando con las casas de apuesta, con los salones de juego que están creciendo cada vez más, que están atrayendo a muchísima clientela muy joven. Teóricamente los menores no pueden entrar, pero bueno, cualquiera que vaya a un local de este tipo, pues es fácil que se encuentre a menores. Este tipo de establecimientos están proliferando en barrios determinados, en distritos determinados, en los que tienen menos recursos. Hay cuatro en concreto, que son Centro, Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas, que tienen uno de cada tres de los que funcionan en Madrid, y funcionan un montón, casi 700. Entonces, bueno, ante toda esta situación y el problema que se estaba generando y que se podía generar más a futuro en cuanto a ludopatías y demás, pues el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado una suspensión de nuevas autorizaciones. ¿Qué pasa? Que todo en la vida tiene letra pequeña y esto también la tiene, ¿no? Y ayer mismo el consejero de Justicia, que es el encargado de gestionar los temas del juego, las políticas del juego, pues nos explicaba a los periodistas que hasta que entre en vigor el decreto que está apoyando esta suspensión de nuevas autorizaciones, pues van a pasar unos días y en esos días, mira tú por dónde, se van a aprobar 40 nuevas casas de apuestas, que no es ninguna tontería, es un número importante. Sí. Claro, parece ser que efectivamente es razonable, son tramitaciones que estaban ya en marcha y existe una un derecho también para las personas, para las sociedades que quieren abrir este tipo de negocios. Las tenían ya en tramitación, la tramitación ha de terminar y van a entrar en vigor, obviamente. En cualquiera de los casos, pues es un negocio que mueve mucho dinero, 4.500 millones de euros el año pasado, y es un negocio que tiene algunos problemas para la sociedad, y entonces quizás sea bueno que se hayan tomado en serio el momento de regularlo, si ese alto el juego que ahora han puesto en marcha. Vamos a ver con qué efectos.
Pablo, esa ley va a tener sanciones, ¿no?
Sí, ayer lo adelantó el consejero de Justicia, y efectivamente va a incluir sanciones de hasta 600.000 euros para los locales de apuestas que dejen de entrar a menores. Ya existen sanciones hoy en día, pero son muy muy inferiores. Hoy en día, por ejemplo, la cuantía máxima que se puede pagar por una multa de este tipo son 9.000 euros. Uh-huh. Y desde 2017 realmente se han impuesto 64 multas. O sea, tampoco es una sanción que se ha extendido mucho. Y sí, son algunos elementos de esta ley del juego que el Ejecutivo tiene voluntad de aprobar durante esta legislatura, y que bueno, también incluirá la creación por parte de la Consejería de Sanidad, en este caso, de un centro de prevención e investigación sobre la ludopatía. Veremos a ver cómo se va desarrollando y cuándo realmente se aprueban estas medidas.
Vamos a ver. Sara, a veces llegan cartas.
A veces llegan cartas, sí, y no siempre son de amor. Y no. Mira, las que se están cruzando...
Hay gente consejero. Que escribe cartas.
Todavía hay gente que escribe cartas, no las escriben a mano, que si ponen el encabezamiento un querida ministra, un querido consejero. Sí. En este caso, la querida ministra es la de Hacienda, sí. María Jesús Montero, y el querido consejero es el consejero regional de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. Y se están cruzando cartas pues desde el mes de octubre ya en unas cuantas. Todo a cuenta del dinero que, según Laschetti, le debe el gobierno central a Madrid y no le paga. Y mientras la ministra le contesta que, bueno, pues ya veremos lo que pasa. De momento le da muy pocas explicaciones sobre por qué va a recibir 50 millones, más de 50 millones a cuenta, menos de los que él pensaba, porque básicamente le dice que contacte con los equipos técnicos del ministerio, que ellos amablemente le ayudarán a comprenderlas. Es una ironía bastante curiosa. En cuanto a los 300 y pico millones de IVA que le está reclamando Madrid, que ese IVA del año 2017 que pagaron los madrileños y que aún no se ha recibido en Madrid, la señora ministra le recuerda que esta fórmula para cobrarlo ya estaba incluida en los presupuestos que presentó el PSOE en 2019 y que el PP votó en contra. Entonces, pues de momento tampoco se cobra. Lo que sí parece que se va a cobrar, sí, que nos va a llegar a su madrileño, son los 127 millones de euros que tiene que pagar el Estado en su aportación obligada al Consorcio Regional de Transportes, ese transporte público que todos los partidos políticos en campaña apoyan y defienden, sí, pero que también hay que apoyar y defender poniendo el dinero correspondiente, claro está. Sin y duda. La ministra dice en este caso que sí, que lo va a pagar, que lo va a pagar antes de fin de año incluso, pero le recuerda que no tiene ninguna obligación jurídicamente exigible de pagarlo, sí, porque como no hay presupuesto, porque se echaron atrás. En fin, bueno, el asunto es que de los mil y pico millones que nos deben, de momento los que están comprometidos y más o menos con fecha, en una semana, son estos 127 del Consorcio de Transportes. Bueno. Así que vamos a ver si las cartas cesan aquí o si pasan ya, pues a quedar un día. Igual era casi mejor, ¿no?
Me queda tiempo suficiente, Pablo, para que cuentes cuánto pierde el comercio con las falsificaciones. El comercio legal con el comercio ilegal.
Exactamente, pues la Confederación Empresarial de Madrid ha estimado 157 millones de euros anuales lo que pierde el comercio en la ciudad de Madrid a causa de la venta ilegal de productos falsificados. Esto además repercute también en la propia administración, lo que recauda el ayuntamiento vía impuestos, concretamente por lo que deja de recaudar por el IVA. Pierde 25 millones de euros anuales y de IRPF 2,5 millones de euros, con lo cual es un gasto, una pérdida que repercute al final en toda la sociedad, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una campaña de concienciación bajo el título de ¿qué se esconde tras las falsificaciones?, que está poniendo en cercanías, en metro, en transporte público en general y en centros comerciales. Y además, ayer he facilitado unos datos que hablan de 8.000 incautaciones solo en el mes de septiembre de productos falsificados en la capital.
Bueno, pues ahí quedan todos esos datos. Habéis hablado de mucho dinero esta mañana los dos, ¿eh? De muchos números y mucho dinero. En muchos sentidos el dinero, quiero decir. Sara Medialdea, Diario ABC, gracias. Hasta el próximo día. Que te vaya bien en este intercambiador. Lo mismo te digo, Pablo Rodero, 20 minutos, compañero. Adiós.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.